En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa, nueva edición de Queremos Saber. Nosotros, como siempre, pues estamos con el tiempo justo para presentarles, a la que agradecemos su visita, la invitada de hoy, a María Ángeles Muriel. Muy buenas tardes, María Ángeles.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, para nosotros un placer y ya te digo, inmensamente felices de tenerte con nosotros. Bueno, vamos a presentarte antes que nada, delegada territorial de turismo de la Junta de Andalucía, ya 3 años, nada más y nada menos.
Sí, sí.
Pero bueno, también hace muy poco, a finales de febrero, en esa fecha simbólica, el 28 de febrero, ya también asumes como coordinadora provincial de Ciudadanos en Huelva. Por tanto, bueno, pues tenemos muchas cosas que contrastar contigo porque sabemos que es una designación también muy comprometida, con mucha responsabilidad. Y antes que nada, ¿cómo has asumido en este breve tiempo todavía de rodaje esta, bueno, este compromiso orgánico, aunque ya sabemos que habías asumido otros en el partido, en la provincia de Nubense?
Bueno, pues precisamente por haber asumido anteriormente ya otro compromiso orgánico con mucha responsabilidad, porque sea lo que me enfrento, pero también con satisfacción, ¿no? Porque sentir que después de haber ostentado un cargo de, bueno, como era antes, el de secretario de organización, que otra vez se vuelva a contar contigo, bueno, pues te produce una satisfacción personal, ¿no? De que bueno, no lo habré hecho tan mal cuando vuelven a contar conmigo. Y bueno, pues con mucho, por supuesto, compromiso y responsabilidad por estar a la altura de lo que realmente el partido espera de mí.
Bueno, sabemos que requiere también mucho tiempo, y tiempo no solamente para recorrer la provincia, sino también que ya lo haces como delegada territorial de turismo, sino también, bueno, pues todo lo que supone ese contacto con la ciudadanía y trasladar de una manera mucho más cercana todas las áreas que la Formación Naranja, que Ciudadanos está ahora mismo asumiendo en la Junta de Andalucía, por lo tanto.
Sí, efectivamente, porque además ese es el objetivo, ¿no?, que me he marcado, el de trasladar, porque además también el hecho de estar dentro del gobierno también me permite, bueno, pues conocer mucho, ¿no?, el contenido, el fondo, cómo lo trabajamos, cómo lo estamos haciendo, y mi objetivo es aprovechar esta situación para trasladar a la ciudadanía toda la buena gestión que se está haciendo desde las consejerías naranjas, ¿no? Porque tenemos precisamente las consejerías, yo diría que las más importantes, tenemos la de políticas sociales, como son políticas de igualdad y educación, pero es que también tenemos las políticas, digamos, que generan el empleo y la riqueza, ¿no? Como es la de la transformación económica y la del empleo y la del turismo, que no hay que olvidarlo, y además también otra pata fundamental, que es la de la administración local y justicia, que bueno, que ha sido una de las cuestiones muy abandonadas por el anterior gobierno socialista. Y bueno, y ese es mi objetivo, trasladar a los ciudadanos esa gestión que se está haciendo por parte de estas consejerías naranjas, porque está claro, por los datos que tenemos actualmente, ¿no?, que somos la primera, nos hemos convertido en líderes, Andalucía es líder ahora mismo en crecimiento económico, somos líderes en bajada de paro, somos líderes en crecimiento de autónomos, estamos bajando la presión fiscal y los impuestos, y aumentando el número de contribuyentes, además aumentando el número de personas que cotizan a la Seguridad Social, porque de dos personas que cotizan a la Seguridad Social a nivel nacional, uno es andaluz, y todo eso es gracias a las consejerías naranjas, pero esa buena gestión quizás no la estamos sabiendo vender al ciudadano, y ese es mi objetivo ahora mismo principal, poder llegar al ciudadano para que el ciudadano sea consciente de que la única alternativa posible para que Andalucía siga en la misma línea es Ciudadanos. No son los partidos de extrema derecha ni de extrema izquierda, sino Ciudadanos, porque estamos demostrando que con el diálogo, que con el trabajo y el esfuerzo que estamos poniendo todos los profesionales, porque nosotros no venimos de ninguno de política, somos hace 4 años cada uno estábamos en nuestros despachos, en nuestros trabajos, y hemos dejado precisamente esa vida, os aseguro y te aseguro que de mucha mejor calidad que la que tengo actualmente, que la que tenemos todos actualmente. Bueno, pues eso es precisamente lo que queremos, o quiero, o pretendo intentar trasladar al ciudadano que es la única alternativa posible para que Andalucía siga siendo el motor económico que es actualmente, y que en 40 años de PSOE, que nos han hecho creer que Andalucía pues tenía que ir siempre a la cola en todo, como motor económico, en las listas del paro, y todo. Éramos siempre los últimos, porque nos han acostumbrado a vivir de la política del subsidio. Y sin embargo, tenemos muchas posibilidades de generar empleo y riqueza, y bueno, y ahí están los datos, ¿no?
Y trabajar por los ciudadanos, pero por eso te decía que al final son pues tiempo también que te quitas, y no solamente ya de esa obligación al frente de la delegación de turismo, sino también de tu vida personal, familiar.
Absolutamente. Yo sabía que esto era un compromiso que asumía, pero que sacrificando mi vida personal. También es cierto que ahora mismo soy delegada de turismo gracias a la confianza que depositó en mí el partido, y como decía siempre mi madre, ¿no? De agradecido es bien nacido, y yo soy consciente de eso, y ahora mismo si el partido me ha confiado en mí, pues yo tengo lógicamente que sacrificar, ¿no? Esa parte ahora mismo de mi vida para dedicarla a eso, a dar a conocer a los ciudadanos toda la gestión que estamos haciendo.
Incluso el 200%, ¿no? En estos momentos que ya estamos también en año electoral en nuestra comunidad andaluza, por lo tanto también la gente tiene que conocer de primera mano pues todo lo que realiza la Formación Naranja, la Formación Liberal, la que conocemos como el Partido de Ciudadanos. Ahora mismo vienes, además de una entidad social, vienes de ADEMO, de no solamente de visitarlos, sino también de trasladarles una importante iniciativa. Cuéntanos.
Pues sí, ADEMO es una asociación que se dedica al cuidado, ¿no? Y a la atención de los enfermos de esclerosis múltiple, pero también de los enfermos de ELA. ELA es una enfermedad que también es una esclerosis lateral, pero que es mucho más, es terrible, ¿no? Yo vengo ahora mismo, la verdad es que...
Enfermedades degenerativas.
Totalmente, yo vengo ahora mismo totalmente bloqueada porque he estado viendo casos, ¿no? Y la verdad es que cuando ves esos casos te sientes privilegiada, ¿no? Por todas las cosas que tenemos, ¿no? Y que muchas veces, bueno, nos quejamos día a día. Son personas que necesitan de una atención especializada, que necesitan una persona a su lado las 24 horas del día, porque de hecho la persona que estaba hoy con nosotros, pues él es un privilegiado porque lleva 17 años con esa enfermedad, pero el promedio de vida de estas personas es de 3 a 5 años, o sea, se van deteriorando. En 3 años máximos pues fallecen, pero esos 3 años son de una vida muy larga, porque no pueden subsistir por sí solos, lo necesitan para que le den de comer, para la limpieza, para todo, necesitan a una persona a su lado.
Además, mentalmente están plenamente conscientes.
Efectivamente, tremendamente conscientes, y están viendo su deterioro físico día a día, y además a una evolución terrible. Entonces desde Ciudadanos, pues a nivel nacional se ha impulsado una proposición de ley que precisamente ha tenido el apoyo unánime de todo el Congreso, y para su tramitación lógicamente queda también esa aprobación definitiva, y lo que hemos ido a la asociación a explicarlo un poco, ¿no? A detallarle las líneas estratégicas que consisten en que por lo menos desde que en el momento que se diagnostica esa enfermedad, que ya obtengan ya automáticamente el 33% de discapacidad, que eso también le da lugar a una serie de prestaciones económicas, porque estas personas esa situación además tan terrible le lleva también a pasar factura a nivel económico, ya que necesitan unas grúas para movilizarlos, necesitan muchas cuestiones que al final en definitiva es dinero,
recursos.
Y que no tienen. Y bueno, le hemos dado un poco los detalles en los que consiste las líneas estratégicas de esta proposición de ley, que como ya te digo, es la del 3%, la de que se aminora también el plazo desde que se pide la dependencia, de la solicitud de la dependencia hasta la resolución. También se aminora muchísimo el plazo, ya que hay que tener en cuenta que la esperanza de vida desde que se les diagnostica la enfermedad es de 3 a 5 años. Se les reconoce también la posibilidad de una atención preferente, ¿no?, en servicios multidisciplinares con recursos técnicos y humanos que están especializados para pues eso, atender, ¿no?, a las necesidades que sobrevienen de esta enfermedad. Y bueno, y también el reconocimiento también de se les incluye en una cartera de servicios suplementarios para lo que es transporte y alojamiento cuando estas personas necesitan además desplazarse para la atención a estos tratamientos, cuando necesitan desplazarse también de la provincia. Esto más o menos a nivel general, ¿no? Después sí, tienen otras cosas.
Darle dignidad, ¿verdad?
Darle dignidad y reconocerle unos derechos a estas personas y también a su familia. Pero es cierto también que tienen otras necesidades y que bueno, que vamos a intentar trabajar en ellas para trasladarlas también al partido a nivel nacional para que bueno, poder mejorar la calidad de vida de estas personas.
Qué importante, ¿verdad?, mostrar sensibilidad desde el gobierno central de la nación de España. Y en esta ocasión, bueno, pues me gustaría también acercarnos a lo que nuevamente es actualidad, es la, no solamente estas manifestaciones de los transportistas que estamos asistiendo también aquí en la provincia onubense, sino la situación que ya vienen también sufriendo agricultores, ganaderos de la provincia ya, no solamente por esas continuas demandas de la adaptación de la PAC a su situación, o incluso lo que hablábamos de que se cumplan también con las promesas, con esos compromisos que el gobierno central ha adquirido. Desde Ciudadanos se sigue reclamando más celeridad, ¿no?, para darles una solución.
Pues sí, desde Ciudadanos exigimos esa celeridad porque esto es cuestión de voluntad. Esto es cuestión de voluntad política. De hecho, nosotros desde la Junta de Andalucía, ya de esto ya sabemos ya bastante, porque hemos cogido una época, yo creo que la más complicada de la historia, como fue la crisis, esta crisis del COVID, ¿no?, que al final también se tradujo en una crisis económica. Y estamos acostumbrados ya a este sistema habitual del gobierno central de jugar a la improvisación y además de llegar tarde y mal. Nosotros desde el gobierno andaluz en todo momento nos hemos ido anticipando en esta crisis sanitaria y eso definitivamente es cuestión de voluntad política y no de estrategia política como están haciendo desde el gobierno central. Y hay que mirar más por el ciudadano y no por la ideología política y no por el color de cada uno. Y esto es lo que está pasando a nivel de gobierno central. Estas concentraciones están más que justificadas por parte de los transportistas y por parte de los agricultores, porque la subida de la luz, la subida de la energía, la subida de los carburantes, esto, bueno, pues lleva a que a estas personas se les hace imposible. Electricidad, se les hace imposible salir a la carretera y se les hace imposible trabajar. Y esto se traduce en que después hay carencia de abastecimiento. Y si hay carencia de abastecimiento, se traduce además en una subida de inflación y una subida de los precios. Y esto también se traduce en inestabilidad política, inestabilidad económica. Y así no podemos seguir.
Incluso social, ¿no? Que incluso es lo que social, se está produciendo.
Exactamente. Y así no podemos seguir. Y por eso instamos al gobierno central en celeridad para tomar una serie de medidas. Porque además también desde el gobierno de las comunidades autónomas también estamos dispuestos, nos hemos puesto en manos precisamente para contribuir, porque estamos pidiendo una reducción de IVA, pero que no tenemos que olvidar que en el IVA compartimos al 50%. Lo compartimos al 50% todas las comunidades autónomas. No le estamos diciendo al Estado, oiga usted, que usted se tiene que hacer cargo completamente de la reducción del IVA. No, no. Es una cosa que estamos compartiendo las comunidades autónomas al 50%. Pero no lo pueden dejar para dentro de 15 días ni para dentro de un mes. Porque esto lastra económicamente un país. y lastra económicamente nuestras comunidades autónomas. Y ya venimos de una crisis sanitaria que nos ha lastrado mucho económicamente y que estábamos empezando a resucitar. Y ahora se nos viene esto. Entonces, el gobierno no es solo que está poniéndose de perfil, no, de espalda, sino que además es que ya va tarde. Le exigimos al gobierno, que baje esta presión fiscal en los carburantes, en la electricidad, y que este techo que hace un año estaba en 180 euros el kilovatio hora, y que este señor lo subió hasta 3.000 euros, bueno, pues que rectifique, que el gobierno cuando rectifica acierta, y que ya es hora de rectificar, pero hay que hacerlo ya.
Uh-huh. En todos los sentidos, además, porque ya estamos viendo cómo la ciudadanía es la que al final sufre las consecuencias. Y sí, es verdad que no ha pasado tanto tiempo desde el pasado 4 de marzo. Vamos a ir acelerando, cambiando de tema, porque el tiempo se nos va.
Sí, vamos.
Pero sí es verdad que el 4 de marzo, Ciudadanos también estaba acompañando a la plataforma Y Huelva Cuando, y reivindicando esas infraestructuras tan necesarias para la provincia onubense. Queríamos saber, por lo menos ponerlas detalladamente sobre la mesa, cuáles son las que necesitamos desarrollar para que Huelva pueda ampliar su potencial, para que deje de ser la provincia arrinconada.
Bueno, pues yo creo que ahora mismo la fundamental es que se ejecuten las del anexo 1 de la ley de trasvase y todas las obras complementarias, porque no solo lo necesita la agricultura, que es clave para la economía de la provincia de Huelva, sino que es que además también la necesita la industria, la necesita el turismo, y es que la necesita el 70% de los hogares que consumen agua. Es decir, estamos hablando de un túnel de San Silvestre que está excedido su capacidad y totalmente obsoleto. Y el gobierno, y esto está aprobado, la ley de trasvase está aprobada desde el 2018, y sin embargo todavía no se ha ejecutado nada, y es competencia del gobierno. Y estamos exigiéndole esa ejecución, que es necesaria para, estamos hablando, para subsistir el 70% de los hogares que consumen agua, aparte de para la economía. Y si hablamos ya de infraestructuras viarias, pues qué decir, ¿no? El trazado de la línea ferroviaria de Huelva a Sevilla, pues también necesita mejoras. Y el de Huelva a Zafra también necesita mejoras. Y si hablamos de la alta velocidad, esa gran olvidada, que se han vuelto a olvidar otra vez los presupuestos generales del Estado de nosotros, pero es que tampoco han apoyado este corredor ferroviario que enlazaría Andalucía con el Algarve a través de Huelva. Tampoco se han vuelto a poner otra vez de perfil. ¿Huelva cuándo? Somos los eternos abandonados. ¿Qué pasa con nuestros representantes políticos que están en el Congreso de los Diputados? ¿Qué están haciendo? Desde luego, mirar por Huelva no. Nuestros representantes políticos, estos que los hemos votado los ciudadanos, bueno, que los han votado los ciudadanos, yo no, por supuesto. ¿Qué pasa? ¿En qué están pensando? Desde luego no están peleándose por Huelva.
Promesas que se vuelven a poner cada 4 años nuevamente,
pues sí,
en el ideario de cada uno de los partidos políticos, y que, bueno, vemos que va pasando el tiempo y no se traducen, no se materializan. Pero ya que tenemos la oportunidad de tener a María Ángeles Muriel con nosotros, vamos a hablar también de turismo. Uh-huh. Bueno, pues sabemos que también es clave en lo que viene siendo el desarrollo económico de la provincia onubense. En esta ocasión, bueno, pues tenemos que hablar de ese plan de sostenibilidad turística con los fondos Next Generation, que se van a traducir en mejoras también para las empresas que, uh-huh, que realicen o que trabajan en este sector.
Pues sí, unos fondos Next Generation desde el gobierno de Andalucía estábamos expectantes que llegaran, pero que nos hemos encontrado también con la desagradable noticia que nos ha llegado mucho menos dinero del que realmente nos correspondía Andalucía, porque el gobierno otra vez central se vuelve a olvidar de Andalucía. Y bueno, y que para la provincia de Huelva, pues nos ha llegado casi 6 millones de euros que se van a destinar en tres zonas que yo creo que son fundamentales, en tres comarcas que son fundamentales, precisamente pues para diversificar la oferta turística, puesto que, como sabemos, la provincia de Huelva, el 80% del turismo está basado en sol y playa, y el hecho de que estos y sobre todo en sol y playa, pero de la costa occidental. Es cierto que tenemos un litoral en la costa oriental que necesita un desarrollo y 2,4 millones de euros van a ir destinados precisamente al desarrollo de la costa del litoral oriental, es decir, el que conecta desde Palos hasta la zona de Almonte, también para conectarlo con las zonas de interior, con los submunicipios de interior. Esto no solo va destinado a esta zona del litoral, sino que también hay otro plan, otra partida que va destinada a Andévalo. Hay que destapar el Andévalo porque la comarca del Andévalo es una comarca muy rica en patrimonio, en gastronomía, en tradición y cultura, pero es la gran desconocida. Yo desde mi entrada como delegada me he centrado mucho en acciones de promoción, precisamente para conocer el Andévalo. Hace muy poco hicimos una acción muy bonita de promoción en la que destapábamos toda la gastronomía del Andévalo, toda la oferta tan rica que tiene, y seguimos trabajando en el Andévalo, porque además son zonas despobladas que el turismo es una alternativa, supondría una alternativa de empleo también para los jóvenes, para precisamente fijar la población al territorio. Y otro plan de sostenibilidad que se ha aprobado es el que va dirigido también al territorio minero, pero centrándose en la zona de Alosno y de Tarsi y de San Bartolomé, de San Bartolomé. En definitiva es una acción que va dirigida en torno al tren minero y a toda la tradición minera de aquella época.
Al final cuesta romper esa estacionalidad que nuestra provincia sufre, pero se va consiguiendo diversificar la oferta,
¿no? Sí, no, claro, efectivamente, con estas partidas, esto va a suponer que va a ayudar a romper la estacionalidad y, como ya he dicho, a diversificar esta oferta turística, porque Huelva no solo tenemos sol y playa, sino que también podemos gozar de un segmento de turismo de interior que con esta financiación pues va a ayudar a estas comarcas a que puedan desarrollar turísticamente esa oferta, ¿no?
Por eso ya en los últimos minutos, pero sí seguimos poniendo en valor el municipalismo de tantas y tantas entidades locales que sufren las consecuencias gracias a esa inversión con el PFEA, ¿verdad? El programa de formación
para el empleo,
agrario. Pero sí es verdad que se empieza a verle los resultados, ¿verdad? Porque también ellos tienen más movilidad.
Sí, efectivamente. Nosotros, este gobierno, nuestro reto fundamental, y sobre todo el de la consejería, ¿no? De turismo, regeneración, justicia y administración local, uno de nuestros retos ha sido precisamente la lucha contra la despoblación, el municipalismo. Somos conscientes de que los ayuntamientos son la primera administración, la que está más cercana al ciudadano, al vecino, la que conoce mejor los problemas y las necesidades, y por tanto hay que dotarle de todos los recursos para que preste unos servicios públicos de calidad, porque la estrategia es la siguiente: si tú haces un atractivo un municipio con servicios públicos de calidad, es la única manera de tú fijar de fijar la población al territorio. Y eso, lo estamos haciendo dotándole de los recursos que realmente necesitan. Lo hacemos con el PFEA, que hemos aumentado las partidas del PFEA. Este año han sido 60 millones de euros los que se han destinado a nivel andaluz, 7 millones de euros los que se han destinado precisamente a la provincia de Huelva, solo este año, para todo tipo de actuaciones de infraestructuras y de servicios públicos de calidad. Pero no solo eso, sino que estamos actuando precisamente en esta lucha contra la despoblación, descongelando esa patrica que llevaba 6 años congelada y que además la hemos incrementado en 30 millones de euros, aprobando la ley de las ELA, que en el caso que se han beneficiado este año, la redondela, y también se ha beneficiado Tarsi, precisamente para no depender, ¿no?, de su municipio.
Muchas son las inversiones
Madrid,
vamos a tener que dejarlas ya para otro programa. Te emplazamos a que nos vuelvas a visitar y volvamos a tocar todos los temas que nos han quedado en el tintero. Muchísimas gracias, María Ángeles Muriel.
Gracias a ti.
Haber repasado con la delegada territorial de Turismo y además coordinadora provincial de Ciudadanos en Huelva todos estos temas. Gracias a todos por vuestra atención. Hasta mañana.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.